Bueno, yo el libro lo decidí escribir porque vienen los 100 años y si bien yo no estaba viniendo muy seguido, excepto a ver a mis padres y eso, las raíces un poco como que siempre tiran y bueno, decidí escribir un libro. Ya lo había pensado hacía mucho. Y lo segundo que me motivó fue el hecho de que había fallecido mi papá. Y mi papá había sido muy fernandense. Y realmente yo dije, bueno, yo le voy a hacer el libro dedicado a él, porque sé que él le hubiera gustado la idea de que quedara algo de lo suyo también, de su familia y algo de Fernández propio. Dedicado a él.
Contanos un poquito cómo se desarrolla el libro.
El libro se desarrolla en 7 capítulos y es una lectura desde el punto de vista del patrimonio, considerando el patrimonio, lo que nuestros ascendientes nos dejaron a nosotros, lo que hemos heredado y lo que nosotros vamos a dejar como herencia a las futuras generaciones. El patrimonio que tiene cada lugar, cada sitio, es lo que hace, el patrimonio histórico o cultural, es lo que hace que uno contribuya a la identidad de uno. Es lo que hace que uno tenga determinada manera de ser y sepa que tiene un lugar propio, un lugar donde si uno se va puede volver, un lugar que es de cada uno. Y nosotros tenemos un patrimonio propio, personal, que lo podemos tener en la propia habitación, un patrimonio familiar, un patrimonio de la comunidad local, que es el pueblo donde cada uno vive. Hay patrimonios más pequeños, como son los sitios o lugares que uno tiene como una esquina, una plaza, un lugar, un club. Y hay patrimonios más amplios, como son los regionales, el del campo, etcétera. Yo no puedo abarcar todos, es más, me han quedado patrimonios sin tocar, como es la artesanía de Juan N. Fernández, la música propia, que en todos los lugares lo hay. Entonces yo lo que más sé y he tocado es el patrimonio, empezando por el ambiental, los grupos, el antropológico, que es el que presento en el primer capítulo, el ambiental, que es el natural, y con ambiental con la presencia del hombre, ya con los habitantes originarios, que es la colaboración que tengo de Nora Flegenheimer, la licenciada Nora Flegenheimer del CONICET y Mariano Colombo, en el primer capítulo. En el segundo capítulo, bueno, antes me olvidé de decirte que en la presentación lo que yo hago es explicar qué es patrimonio para que la persona que lee el libro entienda a qué me refiero cuando después voy explicando los temas. Después hablo del territorio bonaerense, la construcción y la división política, y ahí hablo de los pueblos al sur del río Salado que se difieren de los del norte en cuanto a la formación, cuándo se fundan, cómo se fundan, y especialmente del partido de Necochea, cómo se fundan todos los pueblos de este partido y especialmente los antecedentes y fundación de Juan N. Fernández. Esa es la parte territorial, digamos, de todo el territorio norte, de la zona norte del partido de Necochea. En el tercer capítulo ya pasó al patrimonio urbano, lo que es localidad, cómo fue el trazado. La ciudad, todas las ciudades, la mayoría de las ciudades argentinas se fundan en el periodo, en dos periodos, en el periodo colonial, en 1810, alrededor de esa época, o en el periodo de la ciudad liberal, por eso se llama la ciudad liberal argentina, que es desde 1880 hasta 1920. La mayoría de las ciudades y casi todas las de la provincia de Buenos Aires, excepto las antiguas que fueron fortines o ciudades importantes. Entonces, todas esas ciudades tuvieron características en común, las cuales yo las menciono y hablo sobre ellas, en lo que respecta a cuáles son las que tuvo Fernández en principio y cuáles se conservan. Y respecto a los lugares públicos, con lugares con identidad, que tienen ya su propia identificación en el pueblo, lugares abiertos, hablo de la ermita Nuestra Señora de Luján y la Plaza Independencia, que son dos lugares públicos con sus características especiales. Ya cuando menciono nombres, ya hablo de cómo fue la evolución histórica, desde el aspecto constructivo hasta el aspecto social, quiénes participaron en la construcción, cómo se formó, cómo se gestionó, qué duración tuvo, por qué es patrimonio y qué es lo que pasa hoy día con ello. La idea de esto, de todo el libro, es que sea educativo, básicamente. O sea, que este libro lo puedan leer docentes, personas de la comunidad, que los docentes puedan explicarlo a los alumnos, que tengan un material para que los alumnos sepan cuál es y la gente del pueblo sepa cuál es su patrimonio y lo puedan, en lo posible, conservar en el futuro para que vaya quedando, para que algo histórico les quede en el futuro.
¿En qué ha cambiado el patrimonio histórico a lo que es lo que nos dejaron nuestros antecesores a lo que le vamos a dejar nosotros?
Se ha perdido mucho, como en todos lados, y se sigue perdiendo. Se ha intervenido mucho. Intervenir quiere decir que se ha tocado. Generalmente lo que se van dejando son, de lo más histórico, las fachadas de los edificios o los sitios que tuvieron algún valor algún valor histórico o simbólico o cultural. Por ejemplo, puede haber sido la casa donde vivió un fundador del pueblo, puede haber sido un hotel como el Hotel Ronco Español de la esquina, que ya no está, pero está en la memoria colectiva, o el Hotel Tamargo del otro lado del ferrocarril. Entonces eso es patrimonio. Tenemos el que no está, que es patrimonio perdido, el molino italo-argentino, que realmente eran patrimonio importante del lugar, cada uno dentro de su modelo y de su estilo y de la época. Fueron todos edificios del principio. Y después tenemos patrimonio que ha quedado, que sobrevive, y que es bueno mantenerlo y que hay que reconocerlo, como por ejemplo el Hotel Americano, la Casa Prados, la Sodería de Ibáñez, que la siguen trabajando. Bueno, yo pongo varios. Dentro de lo que es vivienda, tenemos tres patrimonios que identifican que distintos estilos de vivienda, como son la vivienda que fue de Victorio Cravea, que es de principios de la fundación, que ahora es de la vivienda de Aramburu, la de Machain, que ahora es Machain, que la hizo el ingeniero Ortelli, y del lado de Barracas, para también tener una de allá, la que fue de Mañeres, que es de González. Bueno, después entonces voy contando las esquinas con identidad, por ejemplo Casa Prados y Hotel Americano. El Hotel Americano además tiene más valor porque se sigue manteniendo como hotel. Algunos se han cambiado de funciones, otros no. Sí. El patrimonio institucional son las escuelas, la Sociedad Española, el hospital, el Banco Nación, la delegación. Son los demás los que tienen valor institucional y arquitectónico. Es decir, que tienen un valor arquitectónico que yo en el libro voy explicando. Por cada edificio voy poniendo el año, a quién perteneció, a quién pertenece ahora, la historia del mismo, cómo fue cambiando los propietarios y el detalle de la historia arquitectónica. La vivienda, que hago una síntesis y explico esas tres que te comenté. El patrimonio industrial no queda casi nada, hubiera sido bueno que estuviera el molino. Por lo tanto, tenemos la estación de ferrocarril sobreviviendo. Y como monumento religioso y monumento referente de más importante, obviamente la Iglesia Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, que es a la que le dedico más de 6 páginas y muchísimas fotos, con la historia arquitectónica de todo lo que le pasó y qué personas han trabajado y todo lo que se está haciendo ahora y quiénes están trabajando. Respecto al patrimonio rural, hago una síntesis primero de la situación general y hago un trabajo del patrimonio rural respecto a la tierra. Cómo eran en el año 1890, voy superponiendo los planos y voy para que se vea la tenencia de la tierra cómo fue cambiando. Entonces se ven todos los planos, como antes los campos eran más grandes, cómo se fueron achicando, a quienes fueron perteneciendo, y se lee la historia cultural de todo lo que es la propiedad rural. Y respecto a la parte de patrimonio rural, especialmente hago dos o tres páginas, dedico a estancias que queden grandes como el patrimonio más, así como en lo que es el núcleo urbano, destaco la iglesia, acá destaco la estancia que queden grande, que es la estancia más grande y con mayor patrimonio actualmente en el partido. Y cuento toda su historia, y de cómo se fue subdividiendo, a quién fue perteneciendo, y también su historia arquitectónica, de lo que fueron los edificios del casco. en especial me dedico a ella, y además menciono Quequén Grande porque Quequén Grande me dio la posibilidad de hacer el libro. Yo fui, Susana Tamargo fue la que más me impulsó para hacer el libro, porque en un momento nos reunimos, me fueron a pedir para hacer un monolito, la comisión de eventos para la entrada del pueblo, yo le dije no quiero hacer monolito, ¿no? Hay otros colegas más capacitados para hacer eso, me gustaría escribir un libro en estas condiciones sobre el patrimonio de Fernández y la zona norte del partido de Necochea. Y bueno, la mayor parte, Susana Flechero fue la que más me impulsó, y ella lo comentó con Patricio Víctor y Mariana Víctor, que a su vez se lo comentaron cuando llegó el señor Danzer, el dueño de la estancia. Y bueno, me avisaron a mí, más o menos se lo contaron, yo me presenté, tenía un borrador del libro, cómo iba a ser, Mono se llama, que ya me habían preparado en la imprenta, porque te preparan eso, y el índice, hablé con el señor Danzer, el dueño de la estancia, y me donó el 70% del... no del trabajo del libro, el trabajo del libro me lo pagué yo, todo, la fotografía, los viajes, todo el gasto me lo pagué yo. Lo que el señor Danzer y después la cooperativa eléctrica me completaron el pago del total del libro, que son alrededor de 15.400 pesos, algo así, me pagan la edición y la imprenta de los ejemplares.
Ya que sacás el tema del dinero y de los costos, tengo entendido que va a haber una donación del libro a alguna entidad donde Juan Fernández, los fondos.
Sí. Yo no voy a... O sea, yo lo dono totalmente al... Yo lo quería donar, pero no sabía a quién. Entonces, más o menos, averigüé, tenía que ser una institución seria, que tuviera personería jurídica, etcétera, para dar recibos también. Y me pareció que podía ser la asociación, me pareció una asociación seria, la Asociación Vecinal Juan M. Fernández. Estuve conversando con su presidenta, Mónica Cunio, a la cual le pareció buena la idea, y lo que yo le pedí es que se dedicara el dinero principalmente a salud. O sea que yo había escuchado que estaba muy mal toda la parte de salud, que el hospital estaba sin medios, que una ambulancia, y como se va a recaudar vendiéndolos todos alrededor de 27.000 pesos, me pareció un monto importante como para donarlo para que ellos lo puedan usar en la parte de salud.
Todo esto, a lo mejor escribirlo y juntarlo y darle el último toque de edición, habrá sido corto el tiempo comparado con toda la tarea investigativa. Imagino que duró muchos años.
No tanto, yo ya tenía, porque al ser de acá yo siempre juntaba. cuando uno está en el tema de patrimonio, siempre es una laucha. Entonces, yo siempre juntaba de Fernández, ya tenía el libro de 1925, ya tenía, que me lo había dado Claudia, la fotocopia, ya tenía todo el material de Lázaro, que además me dio, ya había visto todos los diarios Tribuna, en Necochea, es decir, yo ya tenía mucho material preparado, investigado. Si no hubiera sido posible, porque el trabajo lo realicé desde junio, que me aceptaron la idea, hasta noviembre, que tuve que entregarlo. No es tanto la redacción, sí, ¿no? Y más el tema del relevamiento fotográfico, que lo hice casi todo yo, más las fotografías antiguas que me fueron dando muchísima gente. Colaboró muchísimo conmigo en la parte investigativa Erika Gali, que es archivista y que estaba en La Plata en ese momento, y pudo obtener de la escribanía donde ella estaba haciendo la parte de archivos en la Suprema Corte. En la Suprema Corte, unos archivos que había de una escribanía, pudo obtener un material que realmente era inédito de la condesa y de la compra de todas estas tierras. Entonces, ese material Erika me lo pasó directamente a mí antes de hacerlo público por otro lado. También colaboró ella en todo lo que era el material de geodesia, o sea que en la parte de investigación me ayudaron ellos. en la parte de ferrocarriles, para que fuera también novedoso, me contacté, Héctor Lázaro me dio el nombre de la gente de Todo Trenes, que hace una revista que se llama así, y uno de los investigadores de Todo Trenes, que se llama Sergio García, me dio muchísimo material de esta estación de ferrocarril, de cuándo se hizo, de cómo se hacían, absolutamente. Entonces, bueno, trabajé con ese material. Respecto a la iglesia, yo ya tenía bastante material porque ya la había relevado, ya la había presentado en el año 1992 en un trabajo, o sea que tenía mucho material, y fui agregando lo que fui consiguiendo, y muchas fotografías, y a través de Susana Tamargo todo lo de estos últimos dos años. Me ayudó muchísima gente.
¿La redacción es totalmente tuya?
Toda, excepto algunas partes que están con letras diferentes, obviamente, como lo que te estoy explicando de Nora Fleckenheimer, que es textual. Si hay texto que pertenece a otra persona, entonces está con letra de tipo cursiva.
¿Cuándo va a estar a la venta?
El 15 entra en imprenta. Ahora estoy en... Me lo mandaron para el 15 de febrero. Y a principios de marzo está para retirar los ejemplares. Yo supongo que los tenemos que ir a buscar allá, los iremos a buscar, los retiraremos y ya se organizará Mónica con algún grupo de gente, o no sé cómo se repartirán para ponerlos a la venta. Yo calculo que para mediados de marzo tienen que estar.
¿La tirada es de 1000?
La tirada es de 1000, 900 a la venta.
Bueno, María Elena, seguramente vamos a ser testigos de una obra que va a ser muy interesante por lo que nos está contando, así que esperamos con ansiedad tenerla. ¿Y cualquier cosa que quieras agregar?
No, después lo otro es que me gustó decir, es hablar de... Bueno, primero quiero decir eso, que disfruté mucho haciéndolo. Es como volver a ser chico, digo yo. A pesar de que no tenía mucho tiempo y que tenía que investigar y estaba apurada, realmente lo disfruté. Fue volver a sentirme fernandense, y eso fue para mí importante. También en lo que menciono es el patrimonio familiar urbano, la fábrica de soda de Ibáñez, que todavía hoy día continúa haciendo soda, y eso es muy importante para enseñar lo que es patrimonio y cómo se conserva. Y en lo personal hablo de la estancia El Centenario, porque coincide el nombre con El Centenario y porque perteneció a mi bisabuelo, Roque Pagola, cuya la mayor parte de sus hijos formaron familias en Fernández y se unieron con familias de Fernández. Entonces me pareció importante dejar registro de eso. Menciono como patrimonio social las dos cooperativas, por lo que han hecho por Fernández, la eléctrica y la de agua potable, que me parece que es muy importante, porque no en todos lados, por más que se hable que es un pueblo conflictivo, no en todos lados la sociedad, las cooperativas hacen este tipo de trabajos, sabiendo que si no sería un pueblo medio a la deriva. Y después también que menciono sobre el final como patrimonio viviente, que me ayudó para hacer el libro a Osvaldo Camargo, que me dio muchísima información. Porque estaba sumamente lúcido y tenía una memoria fotográfica y impresionante para las fechas, etcétera, para los lugares y para los cambios y todo, y me dio su material fotográfico muy antiguo, que realmente me sirvió también, y lo señalé como patrimonio viviente. Y después termino hablando de los 100 años de resistencia del patrimonio de este pueblo, que realmente no le ha sido fácil vivir en este partido.
Muchísimas gracias.